Hechos capítulo 10, verso 1, vamos a leer todo el capítulo. El título del mensaje es Mirando lo que Dios ve. Dice la palabra del Señor: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la novena hora del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y él les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero Dios, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea, en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de lo que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, este pasaje es precioso. Nos cuenta cómo el Señor extendió la salvación a un grupo que era un grupo no alcanzado. Un grupo al cual todavía no se le había hecho llegar la salvación. Hermanos, Dios nos envía a ministrar a personas que nosotros y el mundo vemos de un modo diferente. Dice aquí el mismo Pedro, por su propia boca, dice: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un extranjero. Cuán difícil es para mí hacer estas cosas, pero yo estoy obedeciendo al Señor. Y cuando él vio esa visión, dice: a lo que Dios limpió no le llames común o inmundo. Dios nos está mandando a predicar el Evangelio a toda clase de personas. No nos ha mandado a un cierto grupo. No nos ha mandado a los que nos caen bien. No nos ha mandado a los que se parecen a nosotros. Nos ha mandado a todos. Cualquier persona, por el solo hecho de ser persona, no importa su raza, no importa su lengua, no importa dónde viva, no importa su nacionalidad, no importa su educación, tiene derecho a escuchar el mensaje de salvación, tiene derecho a recibir aquello que todos nosotros hemos recibido. Vemos nosotros a las personas y muchas veces nuestra predicación y nuestra acción se ve limitada por nuestras consideraciones personales. Algunas veces nosotros pensamos que esa persona no nos va a escuchar. A veces pensamos que esa persona no va a tener interés. A veces pensamos que esa persona no va a responder al Evangelio. Y comenzamos a tener limitaciones personales. ¿Sabe qué? A mí me da mucha tristeza cuando veo en las noticias, como días pasados, se suicidó un joven de 29 años que había sido un actor que había salido en películas de Disney. Dice que se suicidó por depresión. Y yo me preguntaba, ¿cuántas personas quizás no le fueron a predicar el Evangelio? Quizás él lo escuchó, quién sabe, yo no lo sé, usted tampoco. Pero yo a veces cuando leo esas noticias digo, personas famosas a veces se ven como inalcanzables, también tienen necesidad de Jesucristo. A veces del otro extremo vemos un homeless, una persona de las que viven en la calle. Personas que a veces se ven, en algunos casos hasta peligrosas, y quizá usted no se acerca porque usted dice, tampoco me va a escuchar. Entonces tenemos los dos extremos. Tenemos al rico, tenemos al pobre. Tenemos a la persona con educación y tenemos a la persona sin educación. Tenemos a la persona que es bien hablada y tenemos al vulgar. Pero ¿sabe una cosa? Todos necesitamos de Jesucristo. Hay personas que en su manera, como Cornelio, están buscando a Dios. Hay personas que están haciéndolo en la religión. Cuando yo miro a esas personas que están a veces haciendo procesiones por kilómetros y kilómetros en el catolicismo, Algunos que se van de rodillas de un lugar a otro y llegan con las rodillas todas rotas. Están tratando de alcanzar el cielo por sus formas. Algunas personas lo hacen ciertamente por orgullo, para que los vean, pero no todos. Muchas personas tienen una fe sincera y quieren, ellos sienten en su corazón que están haciendo lo correcto. Lamentablemente, no se alcanza a Cristo por las obras. Somos salvos por la fe, por la gracia de Dios. Y Cornelio, por más buenas obras que hacía y el buen testimonio que tenía, necesitaba el Evangelio. Pero había un problema, todavía estaba dentro de un grupo no alcanzado, dentro de un grupo al cual no se le acercaba, por motivos culturales, por razones de ser un judío, no se le acercaban. Y Dios tuvo que hacer un cambio. Dios tuvo que hacer un cambio. Hermanos, en el verso 15 del capítulo 11, si usted presta atención, verso 5, perdón, del capítulo 11, dice Pedro: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante, no dice que era un lienzo, dice algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Él está mirando algo que no sabe cómo explicarlo, pero él dice: miren, yo vi algo como un cielo, como un lienzo que era agarrado de cuatro puntas. Y dice el pasaje que leíamos recién en el capítulo 10, que venía con animales y cuadrúpedos. Y todos sabemos que un animal cuadrúpedo es de cuatro patas, y el cerdo es un animal de cuatro patas. Y los judíos, habían ciertos animales que no los comían, algunos animales con pezuñas, no los comían. Pues en ese lienzo había toda clase de aves, había toda clase de animales considerados inmundos. Si usted mira el pasaje que leíamos recién en el capítulo 10, en el verso 12, dice en el cual, capítulo 10, verso 12, había todos los cuadrúpedos, dice todos, ahí está incluido el cerdo, reptiles y aves del cielo. Dice, si dice todos reptiles y aves del cielo, ahí está incluido hasta el buitre, y están incluidos un montón de animales carroñeros, animales que de por sí se ven feos y sucios. Y luego, cuando se encuentra con Cornelio, Pedro explica que esos animales que él vio en la visión no eran ni más ni menos que personas. El Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo. Ese lienzo representa, hermanos, o podríamos decir que representa a Jesucristo. Las cuatro esquinas son cuatro evangelios. Un lienzo sustentado de cuatro evangelios, hermanos. Y sobre ese evangelio, toda clase de individuo tiene cabida. En Cristo Jesús hay lugar para todos. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión especial, para prepararlo a Pedro, el Señor le muestra esto. Le da el significado especial, que es proclamar el Evangelio a alguien que no había sido alcanzado. Y le da el propósito, que es producir un cambio de actitud de él hacia los gentiles. Porque ¿sabe cuál es el primer paso? Y esto quiero que usted lo entienda, se lo voy a decir con amor. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos los pastores para llevar a la gente al evangelismo no es el diablo. Es enfrentar el cambio de actitud en las personas. Todas las personas tenemos una actitud. Llegamos a la iglesia buscando que Dios solucione nuestros problemas. Y cuando solucione nuestros problemas, nos actuamos como aquellos que se bajaron del bote en el Titanic, que se subieron y como ya tenían su lugarcito en el bote, se fueron remando por las dudas que el Titanic, cuando se hundiera, no se los llevara para abajo. Y atrás iban quedando mujeres y niños ahogándose, pero dicen: mejor me salvo yo. Y muchos tenemos esa costumbre, ¿verdad? Llegamos a Cristo, nos salvamos y nos subimos al bote y nos fuimos. Cuando la idea del Señor es: sube a otros al mismo bote que te está evitando que tú te ahogues. Tenemos la actitud egoísta de aquel que en un naufragio se sube a un barco y se va. Es un cambio de actitud. Tienes que regresar al naufragio y agarrar a otros que se están por morir. El mundo está en naufragio, hermano. El mundo está en un naufragio. Se está hundiendo el mundo. El mundo se está hundiendo. No haga, hermano, si saliera en las noticias su foto y dijera: único sobreviviente del barco que se hundió, y sale su foto. Y abajo dice letras pequeñas: este hombre en su astucia agarró el bote y se fue rápido antes que otros se agarraran de su bote. Él se salvó, los demás se ahogaron porque era el único bote. Usted diría, no ponga mi foto, por favor, que nadie se entere. Pues esa es la actitud de los cristianos. Nos salvamos nosotros. Y el cambio de actitud es lo más difícil, y fue lo primero que el Señor hizo con Pedro, cambiar su actitud. Por eso cuando Pedro entra, le dice, ustedes saben lo difícil que es para mí que yo esté acá, ¿verdad? Él declara, miren, mi actitud tuvo que cambiar para que yo pudiera obedecer a Dios. Porque si Dios no le daba la visión y producía en él, primeramente, una preparación para esa ocasión especial, Pedro no habría ido. Hermanos, un cambio de actitud. ¿Por qué tengo yo que dejar mi tierra, tengo que dejar mis parientes? Tengo que apartarme de toda aquella gente que amo para ir a un lugar distante, Señor. ¿Por qué no agarras uno de aquellos que están allá? A veces, primero, porque nadie es profeta en su tierra. Y otras veces porque Dios trabaja de esa manera, porque trayendo a alguien de fuera, el Señor lo pone a trabajar y le muestra a los locales que sí se puede. Entonces los locales agarran la visión. Hermano amado, el Señor muestra una visión y nos mueve y nos muestra. Hermano, lo primero que nosotros vemos es que la visión que Él ve viene del cielo. Porque dice, vi descender del cielo. O sea, la primera cosa que tenemos que entender, que alcanzar a otras personas con el Evangelio, no es algo que nació en la iglesia, nació en el cielo. El lienzo viene del cielo. El lienzo baja hacia la persona. Y dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a las personas. ¿Está entendiendo? Llega el Evangelio a Pedro. Llega la presencia de Dios a Pedro. Llega el mismísimo Señor a Pedro y le muestra todo lo que Él quiere que haga para él. Y el Señor día tras día, cuando abres la Biblia, cuando oras, cuando vienes a la iglesia, el Señor está bajando un lienzo delante de ti y te dice, mira, mira lo que quiero. Mira Señor que yo no sé, yo no haría eso. Y el Señor te dice, pues hazlo. Pedro le dijo, yo nunca he tocado algo común. Y el Señor le dice, mira, yo no te permito que le llames común. Señor, ¿pero qué tengo que ir a hacer yo a predicarle a ese hombre todo sucio? El Señor dice, no le llames sucio. Hermano amado, tenemos que darnos cuenta que la visión que Dios le mostró a él es la misma que nos ha mostrado a nosotros. La cosa más difícil que enfrentamos los pastores es cambiar la actitud del corazón. Una actitud en donde yo llego a la iglesia, escucho palabras, me voy a mi casa y hasta el domingo que viene vuelvo otra vez a la iglesia, o el jueves llego a la iglesia y el domingo. Pero el Señor quiere mostrarte este lienzo para que en la semana también prediques. Hay muchos Cornelios, hermanos, que están buscando. Un día me da tristeza, fui a visitar al pariente de un hermano en Cristo. Y le dije, ¿por qué usted no viene a la iglesia? Y dice, mi hermano no me invita nunca. Yo estoy esperando que me invite. ¿Sabe usted que usted tiene parientes que están esperando que usted les diga? Les da vergüenza pedírselo. Tienen orgullo. Tienen orgullo algunos de ellos. Pero si usted le dice, papi, mami, hermana, hermano, ven a la iglesia. Van a venir con usted. Mi hermano no me invita. Hermano, los lienzos que vemos bajar del cielo, el lienzo que vemos bajar del cielo, muestra a las personas como el mundo las ve. Cerdos, buitres, burros. Así los ve el mundo. Y quiero que ustedes aprendan esta noche que el Señor ve las cosas diferentes. Por eso quiero que usted mire como Dios ve. Usted tiene que empezar a ver como Dios ve. Cuando usted ve en la calle a una persona toda drogada, toda tirada, una mujer que parece una mujer de la calle, cuando usted ve a un hombre que parece un hombre perdido, cuando usted ve a alguien borracho, cuando usted ve a alguien engreído, usted ve a alguien rico, usted ve a alguien pobre, usted no los mire como el mundo los ve, mírelo como Dios los ve. Hermanos, lo primero que tenemos que entender es que los ocupantes del lienzo son clasificados de tres maneras. Primero, como el mundo los ve. Después, con los ojos humanos de los obreros. Mire, Pedro los ve con los ojos humanos. Y dice, común e inmundo. Y el Señor le tiene que detener y le dice, no mire con los ojos de la carne, mira con los ojos espirituales. Y le dice cómo él lo ve. Y le dice, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado.
Entonces, aquellos que usted ve que están en el lienzo y que están como perdidos, que el mundo los ve como animales, que usted los ve quizás como gente inmunda, el Señor los ve como gente limpia, porque Él ve las cosas que no son como si fueran. Tenemos que ver con los ojos de la fe a la gente. Un día yo vi una persona que tenía unas semillas en la mano. Dice, ¿usted qué ve? Y la persona dijo unas semillas. Y el otro dijo, yo veo un bosque. Porque esas semillas eran semillas de árboles. Y los árboles se reproducen. Entonces yo veo un bosque. Alguien puede ver un perdido. Alguien puede ver un salvo. O usted puede ver un pastor, una persona que guíe multitudes. La gente miraba a los apóstoles como gente del vulgo, mas el Señor los miraba como columnas. Qué diferencia, ¿no? No llames común lo que yo he limpiado. Hermanos, en el libro de Juan, si me acompaña, capítulo 10. Juan capítulo 10. Verso 16. Es interesante nuestro Señor Jesús lo que dice. Está hablando con judíos. Y mire lo que dice el Señor. Verso 14 vamos a leer. Juan capítulo 10, verso 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Escuche bien lo que dice. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. Está hablando en tiempo presente. Ahora habla en tiempo futuro. A aquellas también debo de traer. Tiempo futuro. Oirán mi voz, o sea que todavía no la han oído, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Está entendiendo? Él dice, las tengo, pero todavía no han oído. Dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Nuestro Señor también oró y dijo, te pido no solo por estos, sino también por los que han de creer por la predicación de estos. ¿Sabe qué? Usted ahí en ese versículo tiene al Señor Jesús orando por usted y por mí. El Señor tiene en cuenta a todos los Cornelios que hay en este tiempo, a todos los siervos y siervas que están viviendo, los parientes que viven incluso con este Cornelio que oraba y que buscaba al Señor. Dios tiene en cuenta a gente que está en tu familia, tiene en cuenta a gente que tú conoces. Y el Señor te está mostrando en esta noche un lienzo que baja delante de ti y te dice, ya deja de mirarlos como inmundos y velos como yo los miro. Dios llama, dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4. Llama las cosas que no son como si fueran. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice la palabra del Señor, como está escrito, te he puesto, le dijo el Señor a Abraham, como padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18, mire lo que dice. Él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, creyó en tiempo presente para llegar a ser tiempo futuro. Creyó en tiempo presente para llegar a ser padre de muchas gentes. Pero si usted mira el verso 17, el Señor le está hablando y le dice, te he puesto. Ya estás puesto como padre de mucha gente, pero no tenía nadie. Él llama las cosas que no son como si fueran. Usted ve un borracho perdido y el Señor quizás ve un apóstol, un evangelista. Pero usted ve un borracho porque usted está mirando con los ojos de Pedro. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está entendiendo? Aprender a ver como Dios ve. Hasta el día de la visión, Pedro, cuando miraba a Cornelio, miraba a los otros que servían alrededor de Cornelio, si es que alguna vez lo vio, él veía a alguien del cual era abominable acercarse y juntarse con él. Pero cuando Dios le mostró la visión, fue con gusto y no solo los recibió y los hospedó, sino que fue los visitó, oró por ellos y luego hasta los bautizó. Cuando el Señor le habla a Abraham y le dice que lo ha puesto, no le había dado nada todavía. Y no tan solo eso, sino que le da un punto de partida negativo, porque si usted mira el pasaje que estamos leyendo, dice que él tuvo que creer en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y dice el verso 19, y no se debilitó, no se debilitó. O sea, que él tenía fe, no tenía nada, él esperaba lo que se le había dicho, en el plano espiritual ya lo tenía, pero no tenía nada. Y no teniendo nada, tenía muchas cosas para debilitarse, pero escogió no debilitarse. Dice, y no se debilitó, escuche lo que dice, en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Estaba como muerto. Se lo voy a explicar de una manera que usted puede entender. Una persona a los 100 años, casi 100 años, no posee la fortaleza, la salud, y me imagino que tampoco tiene la virilidad de un joven. Y su esposa, viejita y estéril. Y el Señor le dice, de ese cuerpito que tienes todo viejito y de esta viejita que tienes al lado, te voy a dar una descendencia, ya te la di. Y dice, y no se debilitó. Y dice también la Biblia, verso 20, tampoco dudó. O sea que no tan solo no se debilitó, sino que se mantuvo creyendo. Dice, y no dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y el verso 21 tiene la clave. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Básicamente, cuando usted está frente a una persona que está sobre ese lienzo, que es el Señor Jesucristo, y sostenido por los cuatro puntos del Evangelio, que usted ve que la palabra dice que ahora está limpio, está sano, aunque Dios dice que está sano, sus ojos lo miran y usted dice, yo no lo veo. No dude. No dude mirando lo que tiene ante sus ojos, porque lo que tiene ante sus ojos puede ser el cuerpito viejito de Abraham o de Sara. Usted puede dudar cuando mira las cosas, pero déjeme decir una cosa. Las cosas prometidas no suceden por lo que ves. Las cosas prometidas suceden por lo que Dios es. Hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón una visión, hermanos, que es plantar iglesias, preparar obreros, ministros, desarrollar personas que puedan llevar el Evangelio y abrir tantas iglesias como podamos. Quizás, si Dios así lo permite, va a prosperar la iglesia en Argentina, Familia de Dios Unida. Yo espero que sea así, porque lo que es de Dios permanece. Esperanza de Vida también, el Instituto Bíblico. Y vamos para adelante por más. Pero ¿sabe qué? Si yo me pongo a mirar las cosas que a veces no funcionan, o que a veces las personas no llegan temprano, o que a veces hay finanzas que están bastante justas para todo lo que quisiéramos hacer, me debilitaría. Pero ¿sabe una cosa? Yo le creo a Dios. Hermano, le doy gracias al Señor, porque de personas perdidas, de personas violentas, de personas desechadas, yo tengo el privilegio de haber podido ser parte de la formación, y algunos de ellos son pastores. Hermanos, bajo lo que yo conozco, al menos 3 o 4 personas que he discipulado ya son pastores. Y la visión que Dios me ha dado está en mi corazón. Pero si yo miro, hermanos, todo lo que pareciera no funcionar, termino todo seco, viejito, ahí como Abraham, sin hijos. Pero vamos a tener hijos. Vamos a multiplicarnos. ¿Amén? Lo vamos a hacer. Diga conmigo, lo vamos a hacer. Porque fiel es el que promete. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Es interesante, en el verso 17 el Señor le dice, te he puesto. Le dice a Abraham, te he puesto. Te he puesto. ¿Sabe una cosa? Dice la Escritura que el Señor te escogió desde el vientre de tu madre. Cuando yo estaba perdido me hubieran dicho que iba a terminar siendo un misionero en Las Vegas y probablemente me habría reído. Es más, me reí cuando me dijeron que iba a ser pastor, me reí. Mi suegra un día, yo me burlaba porque venía el pastor a dar discipulado a la casa de mi suegra Y yo era bien malvado, y sabe que no conocía a Cristo. Entonces me acuerdo que le decía a mi suegra, ahí llegó el ovejero. Porque usted sabe, está el perro pastor y el perro ovejero. Entonces le decía, perro ovejero. Llegó el ovejero. Yo siempre esperaba que el hombre quisiera pegarme, nunca me quiso pegar. Un hombre pacífico, Marco. Me compartió el evangelio y le acepté a Cristo y aquí estoy sirviéndole. ¿Sabe qué? El perro era yo. Pero estaba arriba del lienzo. Y cuando estás arriba del lienzo, el Señor te cambia. Y sabe una cosa, hermanos. El Señor, si yo hubiera escuchado su voz en aquel tiempo, Él habría dicho, Mario, te he puesto por misionero. Ahora yo quisiera que el Señor me dijera y pudiera escuchar lo que Él dice de usted. ¿Para qué te ha puesto? Quizás algunas personas te miraron y dijeron, no, este no cambia. Cuando mucho va a ir a la iglesia, se va a hacer el bueno. Pero seguro que algo está buscando. Algo andas trayendo porque seguramente no te estás portando bien. Seguro estás tratando de cubrir tus pecados. La conciencia no te deja dormir. Cosas así dice la gente, ¿verdad? Seguro que cuando nadie te ve, ajá, soy igual que todos. No, somos igual que nadie, somos igual que Cristo, hermano. O al menos eso intentamos. Te he puesto. Lo menciona como algo hecho. Y dice que Abraham creyó. Así como creyó Pedro, lo que Dios le estaba mostrando, lo creyó. Y me gusta mucho cuando Cornelio lo recibe y le dice, bien has hecho en venir. Y sabe, hermanos, cuando he ido a visitar personas y les he presentado el Evangelio y se han alegrado, yo puedo sentir la voz, no de ellos ni de Cornelio, la voz del Señor que me dice, bien has hecho en venir. Bien has hecho en venir. No se debilitó ni dudó por lo que veía, verso 19. Esperó basado en lo que Dios decía y en lo que Dios es. Verso 21. Hermanos, quiero terminar diciéndoles que en la evangelización no deben haber preconceptos. Usted no tiene que tener preconceptos. Dios no hace excepción de personas. Todo el mundo merece la salvación. Y dice la Biblia que no hay ninguno de ellos que se ha olvidado. Dice la Biblia que ni siquiera un cabello está dejado de contar en la cabeza de las personas. Dios tiene en cuenta a todos. Hay personas que dicen, siento como que Dios me olvidó. Dios no se olvida de nadie. Y la iglesia, usted y yo, somos llamados a ir por esos que se sienten olvidados. A veces, alrededor de nosotros, en tu trabajo, en tu familia, aquellos que ves que son malvados, que son, como dice el México, sangrones. Hay personas olvidadas al lado de nosotros, ¿sabes? Porque nadie se los aguanta. Hay personas que no, nadie los quiere porque han sido tan malos en la vida que ya nadie quiere estar con ellos. Hay personas que han sido sucias, hay personas que han sido traidoras. Hay gente en la cárcel que están metidos ahí dentro. Hay mujeres que han sido tan promiscuas que ya nadie quiere estar con ellas. Hombres que han sido tan malos que ya ni sus hijos quieren estar con ellos. Personas que han sido tan jugadoras, tan borrachas que nadie quiere estar con ellos. ¿Sabe qué? Esos que nadie quiere son tuyos. Son tuyos. Ahí están arriba del lienzo. No los llames ni comunes ni inmundos. Ve por ellos. Piensa como Dios piensa. Y olvídese de ser el único ocupante del bote. Su bote es el lugar. El lugar. No se vaya. El mundo se está hundiendo. Regrese y cárguese algunos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos agradecidos porque un día, Señor, tú le mostraste a alguien la visión para que obedeciese. Tú le mostraste a alguien, Señor, ese lienzo donde yo estaba arriba, Señor. Vaya a saber Dios, Señor, por mis inmundicias, ¿qué sería, Padre? A los ojos del mundo. Quizás el mundo me vería, Señor, despreciado. Quizás, Padre, algunos podrían verme, Señor, desechado. Quizás, Padre, algunas de mis hermanas o hermanos aquí se sienten a sí mismos que tuvieron una vida desechada. Pero alguien como Pedro, escuchó el mensaje, escuchó la gran comisión de ir, y fueron, y nos soportaron, y no nos llamaron ni comunes ni inmundos, aunque probablemente lo éramos, Señor.
pero nos vieron como tú nos vistes, no con ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Y cuando éramos necios y duros de entendimiento y no cambiábamos, no se debilitaron ni siquiera soportándonos hasta que se cumplió lo que tú habías dicho. Gracias por esa gente, mi Señor. Padre, pero también ahora a nosotros nos vuelves a hablar y nos dices como Abraham, te he puesto. Padre Santo, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? Aparte de que prediquemos el Evangelio, Señor, ¿para qué tú nos has llamado? ¿Qué tú pretendes de nosotros? Háblanos, Señor. ¿Quieres que vayamos a otro lugar, a otro país? ¿Quieres, Señor, que seamos, Señor, maestros, maestras de escuela dominical, evangelistas? ¿Quieres usar nuestros bienes para sostener a otros que van a hacer el trabajo? ¿Quieres usar nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies? ¿Qué quieres hacer? Hazlo, Padre. Seguramente será mejor y sacaremos mejor provecho a nuestras vidas y más gloria a tu nombre que si nosotros volviéramos a tomar control de la vida. Mira, Padre, en el pasado hicimos nuestra vida despreciable y si la tomáramos nuevamente la volveríamos a arruinar. Espíritu Santo, tú le dijiste, tú le hablaste a Pedro y le dijiste que tú eres el que habías enviado esa visión y habías hablado con esas personas. Señor, yo sé que en esta ciudad y en todo el mundo y donde quiera que se escuche este mensaje, hay personas que están teniendo, Señor, un llamado tuyo. Estamos orando y buscándote y tú estás hablando porque el mundo se está perdiendo. Renunciamos al egoísmo de salvarnos a nosotros mismos nada más. Tú nos has salvado, pero también tú nos puedes cuidar. Señor, decidimos regresar, no a bajarnos al mundo que se hunde, sino a rescatar a los que se están hundiendo de un mundo que está perdiendo. Familias, amigos, compañeros de trabajo, hijos, hijas, suegros, suegras, al rico y al pobre, al digno y al no tan digno, al que luce bien y al que huele mal, al que te ama y al que te odia, al libre y al cautivo, a los fieles y a los adúlteros, a los educados y a los incultos, a los injustos, a las familias, a los solos, a las solas, a los libres y a los presos, a los honorables y a los deshonrados, y a todo aquel que tú quieras añadir, envíanos en el nombre de Jesús. Henos aquí, Señor. Amén. Amén.